Estás escuchando SBS en español. Noticia Internacional.
El pasado fin de semana, los medios de comunicación dieron cuenta de la conmemoración de los 20 años del ataque terrorista de la organización Al-Qaeda a las Torres Gemelas de Nueva York y a la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que costó la vida de cerca de 3.000 personas. Un ataque que conmocionó al mundo y que, como represalia, desató la llamada guerra contra el terrorismo iniciada por el entonces presidente George Bush y que dio pie a la invasión de Irán y Afganistán por las tropas estadounidenses. ¿Cuál ha sido el resultado de esa guerra contra el terrorismo y cómo queda la posición de Estados Unidos tras su caótica retirada de Afganistán? Esther Lozano ha conversado con el experto en Medio Oriente, el profesor Pablo Zapag, para desentrañar algunas de estas claves.
Pablo Zapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Siria en perspectiva, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, las guerras que lanzó Estados Unidos en Afganistán e Irak después del ataque a las Torres Gemelas, que este fin de semana se estaba conmemorando el 20 aniversario, estas guerras pretendían acabar con el terrorismo, como lo llamaba el presidente de entonces, George Bush, la guerra contra el terror. Pero los datos que tenemos ahora demuestran que lo que consiguió fue el efecto contrario, porque el número de yihadistas se ha multiplicado después de esas guerras, surgió el Estado Islámico y además los ataques terroristas se extendieron por el mundo, incluyendo Europa. Los ataques en Madrid, París, Londres, Barcelona, entre otros, incluso en Australia, hubo también australianos que murieron en los atentados en Bali. ¿Tú dirías, Pablo, que la guerra de Occidente contra el terrorismo islamista está perdida?
Sin duda, porque como usted muy bien ha dicho, pues lo que nos hemos encontrado es con un aumento exponencial de yihadistas después de esas operaciones lanzadas por Estados Unidos y sus aliados, que ya tenían un problema de definición, porque al terrorismo no se le puede declarar la guerra. Al terrorismo se le combate sobre todo con inteligencia, se le combate estabilizando países, no desestabilizando países, y de ninguna de las maneras se le puede declarar la guerra. La guerra se declara entre estados, ¿no? La guerra es un instrumento que forma parte del derecho internacional entre estados, ¿no? Por lo tanto, eso supuso darle una categoría o elevar de categoría a estos grupos terroristas y, en segundo lugar, pues generó una desestabilización muy grande, no solamente de países como Afganistán e Irak, como hemos visto, sino que de otros muchos, ¿no? Pensemos en Libia, pensemos en Siria, por ejemplo, pensemos en Yemen, pensemos en muchos estados del Sahel, en la franja central de África, ¿no? Porque cuando uno estudia lo que es la teoría yihadista, hay un marco en el cual se desarrolla la yihad, bueno, el territorio ideal o la situación ideal para el yihadismo es lo que se llama la yihad en frente abierto, ¿no? Y la yihad en frente abierto se puede producir cuando hay zonas del territorio de un estado que quedan fuera del control de ese estado, ¿no? Y eso permite que durante un tiempo, pues ese territorio que ocupan los yihadistas se convierta en una especie de parque temático del yihadismo, en una especie de escuela de formación de yihadistas, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo en todos esos países a los cuales me he referido. Por lo tanto, sí, la mal llamada guerra contra el terrorismo ha sido fallida en sus resultados. No solamente no ha desaparecido el terrorismo yihadista, sino que se ha multiplicado y se ha extendido por el mundo, por todo el mundo.
Pablo, usted me contaba antes fuera de micrófono que en su carrera periodística estuvo cubriendo la guerra de Afganistán en el 2001 y ahora hemos visto cómo en unos pocos meses, en cuanto las tropas estadounidenses y europeas se retiraron y las australianas también, los talibanes tomaron el control del país muy rápidamente. Desde tu punto de vista, ¿mereció la pena tratar de estabilizar ese país, de traer la democracia, un intento de democracia, de libertades para las mujeres, y ver cómo ahora todo se viene abajo en poco tiempo?
Bueno, yo creo que esta operación de Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN y algunos otros estados que han participado, pues ofrece luces y sombras, ¿no? Claramente ahora estamos en una fase de solo ver las sombras, porque efectivamente la retirada de los occidentales de Afganistán ha sido una retirada muy desordenada, muy desorganizada, ¿no? Ahora bien, estos 20 años en que ha habido una operación allí, pues ha servido, por ejemplo, para construir determinadas infraestructuras. Y quizás si uno ve o intenta ver algo positivo en esta salida tan desordenada de los occidentales, bueno, ha permitido que en Afganistán los talibanes controlaran el poder en muy poco tiempo. Si eso no hubiese sido así, nos podíamos haber encontrado con la situación que se vivió a principios de los 90, una larga guerra civil interna entre afganos, ¿no?, hasta que se consolidó el poder talibán. Eso supuso una enorme destrucción de infraestructuras. A fecha de hoy, al menos, los talibanes controlan prácticamente todo el territorio en Afganistán, y eso puede evitar que haya una confrontación civil, que lo positivo que pueda haber dejado esa operación occidental, que, insisto, son las infraestructuras en determinadas zonas del país, al menos parte de esas infraestructuras, me refiero a carreteras, me refiero a aeropuertos, me refiero a hospitales, a redes de potabilización de agua, a redes eléctricas. Bueno, quizás esta vez esa infraestructura pueda perdurar. Y en ese sentido ya habría algo positivo en todo esto. Ahora, si se mira desde el punto de vista de cómo se vendió la operación y cómo se planteó, pues está claro que los objetivos no se han conseguido.
En una entrevista hecha a Osama Bin Laden en el Washington Post hace ya tiempo, él predecía a finales de los años 90 que Estados Unidos dejaría pronto de ser una superpotencia y que veríamos una alianza de Afganistán, Pakistán, Irán y China contra Estados Unidos. Ahora que los talibanes están de vuelta en el poder en Afganistán, por ejemplo, China ya ha ofrecido ayuda humanitaria al país por valor de más de 40 millones de dólares. ¿Podríamos estar ahora al principio de estas nuevas alianzas internacionales?
Sin duda, ¿no? Está claro que ver otras alianzas, el régimen de los talibanes en Afganistán necesariamente va a tener que contar con algunos apoyos externos. Pakistán, por ejemplo, que ya fue un apoyo el más importante en la anterior etapa de gobierno de los talibanes, ¿no? Y en esta ocasión, pues va a buscar también ampliar esas alianzas, por ejemplo, con Qatar, con China, como se ha mencionado. El caso de China, sobre todo, responde a una cuestión de seguridad, pero también de intereses económicos y, finalmente, bueno, de intentar poner una barrera, porque el gran pulso internacional que hay desde el final de la Guerra Fría hasta ahora es el pulso o el desafío entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, en esa especie de gran partida de ajedrez que están librando Estados Unidos y China, pues se trata de poner frenos al avance de otros.
¿Y entonces cómo queda ahora Estados Unidos en esta situación?
Bueno, Estados Unidos, al estar en Afganistán, estaba haciendo frontera con China. Ahora ha salido de Afganistán, pues retrocede posiciones, y China lo que va a hacer es reforzar, digamos, ese flanco. Hay que entender también un poco la situación de los propios Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se encontró con la condición de potencia hegemónica, ¿sí?, y se encontró con la posición de superpotencia. Lo que ocurre es que Estados Unidos, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fueron conflictos en los cuales Estados Unidos no quería haberse envuelto, y bueno, va a resultar vencedor, ganador en esas guerras, y eso le va a elevar mucho su posición internacional, ¿no? Pero era una posición que no era buscada por los Estados Unidos, ¿no? Desde luego no por parte del pueblo estadounidense. Cuando desaparece la Unión Soviética, queda como única gran potencia hegemónica mundial, pero estamos viendo cómo desde Vietnam en adelante, en realidad, pues Estados Unidos no gana los conflictos armados en los que se mete, ¿no? Conflictos armados serios o de larga duración. No porque no tenga capacidad tecnológica, que la tiene. Lo que no tiene es el respaldo de su propia población. Estados Unidos ciertamente es una potencia, digamos, en retirada, de alguna manera, ¿no? Por estas razones que he explicado.
Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Siria en perspectiva, muchísimas gracias por su tiempo para Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.